Radio Universidad de Chile presenta La Mesa Coja, porque el vino también es un derecho humano. Edición y conducción de Rodrigo Pica, con la participación de Ignacio Pérez Tuesta.
Queridísimos radioescuchas, muy buenas tardes. La Mesa Coja inicia sus transmisiones este jueves 6 de julio, 5 de la tarde con unos poquitos minutos, 3, 4 minutos, según como ande el reloj. Este invierno frío que llegó en serio, poco a poco ya empieza a avanzar. Y hoy día tenemos dos invitados de lujo. Vamos a hablar de un oasis en plena ciudad, así que los animamos a hacer un tuiteo intenso ahí en nuestro fanpage de Facebook, La Mesa Coja, y en nuestro Twitter, arroba Mesa Coja Radio, ahí para las consultas, comentarios, sugerencias, opiniones. Porque hoy día vamos a hablar de un oasis gastronómico en medio de toda la vorágine de nuestra metrópolis llamada Santiago. Un local con más de 6.000 metros cuadrados de placer, calidez, buena atención, excelente gastronomía. Me refiero a la Copa Feliz del Edén, enclavado a la entrada de la Reina, con árboles frutales antiguos, frondosa y bella vegetación, en una gran casona con teja chilena de arcilla, con arquitectura muy nuestra, atendido y administrado por sus dueños que hoy nos acompañan. Tenemos a don Mario Miras y a Juan Pablo Miras. La coincidencia no es casualidad, son padre e hijo, literalmente atendido por sus propios dueños y administrado en familia la Copa Feliz del Edén. Don Mario, Juan Pablo, bienvenidos.
Muchas gracias, pues, muchas gracias por la presentación también.
Muchas gracias por el espacio para conversar, para compartir.
No, por favor, gracias a ustedes, como nuestros radio escuchas y fanpagers nos pudieron ver hace un par de semanas atrás. Estuvimos en una maravillosa jornada de maridaje con la Copa Feliz del Edén, con algunas de sus preparaciones más emblemáticas, más aplaudidas por la crítica, y Viña de Martino.
Así es.
Una jornada maravillosa, así que ahí más adelante también, a medida que el programa avance, nos vamos a referir a ese tipo de eventos para que nuestros radioescuchas puedan sumarse. Bueno, ustedes tienen de lo mejor de la comida profundamente chilena, y aquí quiero hacer una reflexión. Comida profundamente chilena, lo mejor de lo nuestro, lucido con orgullo, los ingredientes más sabrosos y ancestrales que tenemos de norte a sur, de cordillera a mar, de secano, de valle central, de preparaciones proteicas de invierno, de cosas más frescas con comida del mar. Y claro, con una propuesta que tiene como eje lo clásico y lo identitario de nuestra comida, también con bastante innovación, refinamiento, sobre todo calidad. Aquí, bueno, vamos a nombrar pescados, mariscos, codornices, conejo, corderos del secano costero, con lo sabroso que son los corderos del secano, carne de osorno a la parrilla, preparaciones en horno de barro, tortas y postres chilenos, local con un ambiente muy agradable, muy familiar, ideal para compartir con amigos, invitados extranjeros, reuniones de negocios o simplemente juntarse a comer o a tomar algo rico. Cuéntenos cómo ven ustedes la Copa Feliz del Edén, qué es lo que buscan proyectar hacia el consumidor y cómo nace este hermoso y cualitativamente muy avaluado proyecto.
Bueno, mira, Yo, allá hace más de 20 años atrás, tenía la inquietud de hacer algo con la comida chilena. Me gusta cocinar, me gusta comer, me gusta tomar vino con comida, etc. Y encontré un lugar que por sí es un lugar que tiene su historia. Yo creo que es uno de los últimos pedazos de campo que le queda a Santiago, dentro de Santiago.
Perdón la interrupción, para nuestro radio escucha, la Copa Feliz del Edén está enclavado en una ubicación realmente maravillosa, en la calle Echeñique, bajando, al llegar a Tobalaba. O sea, uno se sienta en una banca que tienen ustedes ahí en el borde del local y uno ve hacia el otro lado los sauces y la vegetación nativa que se nutre con las aguas del canal San Carlos.
Es como en el campo, digo yo.
Como en el campo, es un pedazo de campo enclavado en esa identidad semicampestre y auténtica que tiene la reina. Sí. A mí me gusta definir así el lugar donde están ustedes.
Sí, es un pedazo de campo, está al lado del canal San Carlos. El canal San Carlos es una obra que tiene su historia y su importancia, cruza a Santiago desde del río Maipo hasta el río Mapocho. Una parte de estas aguas del canal se siguen después hacia Colina por el Cerro San Cristóbal, por el canal del Carmen, y está conectado a nuestra historia. Se comenzó a construir en tiempo de Ambrosio Higgins, plena colonia, y el año 28 más o menos el general Freire, que era presidente, lo entregó con sucesión para su administración a la Sociedad Canal del Maipo, quienes lo han hecho hasta ahora estupendamente bien y han logrado conservar eso que es puro campo todavía y que cruza Santiago. Es uno de los pocos ejes que te junta, digamos, transversalmente desde comunas pobres, comunas ricas.
Es una obra de irrigación majestuosa.
Sí, y además es extraordinariamente hermoso. Y le damos la espalda y no nos damos cuenta de lo que tenemos ahí. Había una historia negra, digamos, de que estaba infestado ratón y todo lo demás. A Dios gracias, hace ya muchos años que eso está absolutamente limpio. No hay cloacas que lleguen al canal San Carlos. Tampoco hay aguas servidas, digamos, en el Mapocho que se devuelvan por el canal hacia arriba. Yo te digo, uno puede regar lechugas hoy día o tener cultivo de salmones con esa agua. Y eso fue lo primero que me atrajo a mí de esta cosa de frente al cemento, poder hacer un restaurante auténticamente chileno con sus hornos de barro. Y hasta ahora ahí estamos, y estamos contentos con proyectos nuevos también y en un afán que contrariamente a lo que se cree, la comida chilena es muchísimo más extensa, más que profundo, que buscamos en ese sentido lo auténtico, pero también nos interesa rescatar cosas olvidadas. La comida chilena no se reduce a la comida guasa del centro de Chile. Nosotros legítimamente podemos decir que un picante de conejo, picante de camarones de río, que va a ser algo que vamos a tener. Conseguí por fin de nuevo camarones del Elqui.
¡Qué rico!
Sí, extraordinario. Y bueno, para hacerlo más sintético, te digo que la comida de Chiloé, por ejemplo, hoy día tenemos un arroz al pulmay, que es una especie de arroz con marisco, digamos, que aprovecha el caldo del pulmay. Hay una cosa que tenemos que tratar de hacer una, ¿cómo te dijera?, una mayor versatilidad a partir de lo que tenemos. Sí, el otro día estábamos conversando ahí con Juan Pablo, le pregunté, ¿qué plato de arroz chileno tenemos? No el acompañamiento de arroz, sino que ¿qué plato de arroz?
A base de arroz, tenga el arroz como eje.
¿Qué piensen ahí los amigos auditores? Y hay uno que es muy común de las casas. Yo creo que lo que es la comida chilena es lo que se come en las casas de Chile. Eso es esencial. Mientras el país no valore y la gente no coma lo que es auténticamente chileno, no va a tener la comida chilena la potencia que se merece, digamos. Entonces, bueno, y ahí nos acordamos de la carbonada seca.
La carbonada seca, claro.
Que en su simplicidad, pero yo lo considero que equivalente a la cazuela, en el sentido que un guiso que da un sabor al final, una textura que yo encuentro que no hay en otros países. Hay muchas cosas parecidas a la cazuela, por ejemplo, hay muchos tipos de arroz, pero es singular el sabor que está así como el que tiene el caldo de la cazuela, no lo encuentras en otro lado, en la carbonada seca, la mezcla ese de arroz, papa, carne, etcétera, zanahoria, etcétera. También lo encuentro única, digamos. Y eso es lo que hay que... Eso es lo que nos va a identificar y lo que va a potenciar, yo creo, a la comida chilena. El buscar la conexión entre esos sabores que están en el tálamo nuestro de la infancia. Porque cuando uno ve los éxitos que tienen otros países con su comida, digamos, en el mundo, digamos, pensando, bueno, Perú lo tenemos tan cerca, México, en fin, para pensar en América Latina. No hay una diferencia entre lo que la gente come en sus casas y lo que le muestran con orgullo a todo el mundo. Digamos.
Cuando uno conoce, por ejemplo, ciudadanos peruanos que viven hoy en Santiago y uno los ve juntarse el día domingo, ellos se juntan y comen lomo saltado, gallina, sí. O hacen su pollo con sus cremas y su adobo tradicional, que es lo mismo, claro, que uno come, o hacen su ceviche como uno lo pide en cualquier restaurante peruano. Y ahí, claro, hay un tema. En Chile poco a poco nos hemos ido alejando en nuestras casas de comidas que son muy ancestrales o que tienen identidad mucho con nuestras regiones. Por ejemplo, Juan Pablo, usted nos agasajó con unos erizos que para mí fueron un verdadero deleite. Porque para los que somos hinchas de los erizos, de los piures, en general de los mariscos más yodados y que uno suele comer vivos, los ostiones, que también se comen vivos, y el coral es bien potente, encontrar ese tipo de alimentos en Santiago y comerlos con el frescor que los caracteriza en la costa y luciéndose como eje sin exceso de adobo ni de condimento que los tapen un poco para tratar de compensar el hecho de que no están tan frescos como en la costa. Yo aquí voy a lanzar un dato en voz alta. Prueben los erizos en la Copa Feliz del Edén y la verdad es que no van a necesitar corriente de Humboldt metiéndole sal fría en la nariz al respirar para poder disfrutarlo, porque la verdad es que no es necesario ir a la costa para comer buen erizo en Santiago. Cuéntenos, por favor, don Juan Pablo, ¿cómo tratan ustedes, así como Mario nos comentaba, algunos temas de Chiloé, algunos temas de nuestra carbonada seca, y ahí, bueno, ya vamos a la comida chilena del interior, más estilo antiguo y más clásica. Vamos, Juan Pablo, contigo a la comida de mar, porque estuvimos en la jornada de maridaje, estuvimos hablando harto de comida del mar, y ustedes tienen por ahí preparaciones de jaiba, preparaciones de erizo, sí, unas buenas machas, también buenos pescados. Cuéntanos, ¿cómo va la mano por ahí?
A ver, como comentaste tú, están los erizos almaticos presentes, que van relativamente simples. Está el erizo con una salsa verde, unas tostadas y el sabor del erizo, que yo debo confesar que ha sido un pololeo de largo tiempo con los erizos. Al principio no muy amable, pero siempre he escuchado que el erizo es la creme de la creme de los sabores poderosos y exóticos, así que me autodesafié a seguir intentándolo.
Hay un cuento, oye, que dice, la mayor parte de la gente la primera vez no le gustan los erizos. Y dice que el que logra probarlo tres veces se vuelve adicto.
La tercera es la vencida.
A mí me costó un poco más, pero...
pero es un sabor adquirido. Esa es una nota que hay que tomar y hay que asumirla. Es un sabor adquirido.
Nosotros tenemos la suerte de tener un proveedor de Iquique, que nos trae los erizos ya limpios, digamos, muy bien limpio, y te voy a decir una cosa que es un poco un secreto, pero es bueno que lo sepa la gente. Por lo menos ese erizo que es compacto, digamos, uno lo puede congelar, fíjate.
Mira.
Ese día yo creo que no había llegado recién, no llega una vez a la semana los erizos. Pero nos queremos asegurar nosotros de que estén perfectos durante por lo menos una semana, y nosotros los congelamos, no los mantenemos, pero los congelamos.
Y ahí hay un tema, vamos, porque el tratamiento del erizo es complicado, si no manipular el erizo es muy difícil, es un arte.
Si tú no lo tocas, lo dejas cada un porcionado, digamos, y después lo dejas descongelar en el frío, prácticamente el producto no se resiente. Y eso nos da la oportunidad de tener todos los días erizos.
Y por otro lado, como decía Juan Pablo, El erizo va de protagonista. El matico, la salsa verde, sí, acompañan una tostada también.
Ahora, es curioso, fresquito, rico. Es curioso lo del matico, porque en realidad en ninguna parte de Chile se está usando el matico para los erizos.
Yo la última vez que comí erizos con matico, o mejor dicho, erizos con un poco de limón, un poco de cebolla y bastante matico, creo que fue en Talcahuano el año 2006. Porque, claro, cuando uno tiene un erizo de muy buena calidad también, el matico y el exceso de hierba pasa a ser innecesario porque, sí, porque tapa.
Pero matico hay mucho en Chile, ¿eh? Hay harto. Lo que pasa es que no se encuentran en las verdulerías. Hay emprendimientos relacionados con el matico y las propiedades cicatrizantes que tienen. Para la agüita de matico, antigua, digamos, hoy día han sintetizado uno de los principios activos y se utiliza para cicatrizar heridas, sobre todo en veterinario, fíjate, en los caballos. Hay una señora de Talca dedicada a eso. Pero la anécdota es que el erizo almático es en realidad un erizo con salsa verde, como hacía Juan Pablo. Es que nosotros hacemos, al menos.
Bueno, a mí lo que me encanta de comer erizos es que pueda mandar el erizo. Lo que me pongan al lado, yo le agrego un poquito. Me gusta esa consistencia levemente lechosa que suelta el erizo después de que uno saca la lengua. Y claro, erizos del norte. En el norte grande dicen que ellos tienen los mejores erizos de Chile. Sí, porque no serán los más grandes ni los más bonitos, pero son lejos, los más sabrosos.
Son más cremosos, ¿eh? Y son más cremosos. Sí. Y yo le echo un poquito de aceite de oliva y pimienta.
Pimienta para realzar sabores.
Sí, sí. Ahora, estamos acostumbrados a comer los erizos de esa manera, pero hay que recordar que en la gastronomía chilena hay, por lo menos yo conozco así, unas 3 o 4 recetas más, digamos.
La tortilla de erizos clásica, el tiempo cuesta tanto encontrarla.
La tortilla de erizos, es decir, los erizos al cajón.
Los erizos al cajón clásico, también.
Los erizos a la cocotte, que llevaban yema de huevo y coñac, flambeado, y jugo de carne.
Jugo de carne, claro.
Y los erizos gratinados también. Yo tengo un amigo, colchagüino, Ramón Vallejo, que me contaba de su padre, que era Paco, era capitán de los carabineros, hace 50 años atrás, una cosa, 40 años atrás, sí, por ahí. Y estaba a cargo de la tenencia de Santa Cruz. Era un joven oficial y viajaba en un recorrido a caballo por toda la provincia de Colchagua y que terminaba en Navidad, en el pueblo Navidad, al lado de Matanzas.
La Matanza ahí, sí, cerca de la boca del río.
Ahí lo esperaban con unos erizos del porte de un plato grande, el diámetro de ella. De ese porte, las lenguas parecían una.
Lenguas del porte de un dedo.
Y se los hacían con queso al horno, fíjate.
Yo nunca los he comido gratinados.
En su concha.
A la cocotte me encantan. Creo que aquí vamos a romper paradigmas, porque si algo le hizo mal a la pérdida de identidad de la comida chilena y al amor del consumidor a la comida chilena fue segmentarla, creer que lo de tierra era de tierra, creer que lo de mar era lo de mar, sí, creer que todo lo que viniera de la comida del interior era con tinto, creer que todo lo que venía de la comida costera era con blanco. Y ahí, ¡pa! De un suácate, sí, los erizos a la cocotte dejaron de comerse porque combinar jugo de carne con erizo a la gente le resultó raro. Sí.
Salvo en Chiloé, no lo digo por los erizos, sino que en general. El chilote, digamos, el curanto es un buen ejemplo.
Sí. Allá hay una mezcla muy particular de influencias gallegas. La influencia de los patrones gastronómicos gallegos en Chiloé es algo que es un capítulo a investigar.
Sí,
meterle chorizo a las preparaciones de marisco, el meterle cerdo ahumado a lo que tenga pescado, sí, y jugo.
Sí.
Y bueno, ahí hay cuestiones que son distintas al resto de Chile. En general ahí la gastronomía chilota tiene una identidad aparte que para mí es de culto. Y claro, también recibe aportes un poco más modernos. Hoy día lo hacen con cerdo ahumado estilo alemán, que es el que se consigue en el sur, con el costillar. Bueno, los chorizos, las butifarras en Chiloé también son una cosa para volverse locos. Es muy, muy rica y a todo le ponen un trozo de butifarra.
En este arroz al pulmay que te mencionaba al comienzo, lo que nosotros hacemos es un poco hacer esa mixtura.
Yo tenía anotado aquí en la pauta preguntar por el arroz al pulmay. Cuéntenos del arroz al pulmay, por favor.
Bueno, yo tenía la inquietud de este tema. Nosotros somos de origen por lado de la abuela de mi madre, digamos, de origen valenciano, Y mi abuelo era un experto en la paella valenciana. Y en nuestra casa se comía mucho paella. Y tenía la inquietud de poder hacer algo, aparte de la carbonada seca, digamos, que la quiero meter en la carta próxima, tenía la inquietud de hacer algo parecido, pero que no rompiera con las raíces chilenas. Y tate, ahí está, el curanto tiene un caldo que tiene una mixtura de campo, de mar, de aire, de pájaro, etcétera.
Y la gracia del pulmay es que como se hace en olla, el caldo no se pierde, porque el curanto hecho en hoyo, el caldo después se lo traga a la tierra, literalmente.
Y en un buen arroz, en un buen arroz caldoso, o en la misma paella, o en un mismo, en un risotto, la clave está en el caldo.
En el caldo.
¿Ah? Está en el caldo. Y ahora pasa una cosa que, como se trata de preparaciones nuevas, cuesta que la gente las vaya asimilando. Pero nosotros nos hemos propuesto mantener en la carta no solo los platos que más vendemos, sino que también aquellos que creemos que tienen más futuro, que con el tiempo la gente va a aprender a apreciarlo y que nos va a permitir a nosotros como restaurante, como amantes de la comida chilena, hacer algún aporte, digamos.
Bueno, la Copa Feliz del Edén está enclavada ahí a la entrada de La Reina, en un barrio que, además de conservar siempre esa identidad semicampestre, los grandes sauces, árboles frutales, ese aroma raco de precordillera que baja a media tarde, ese viento frío que viene de los cerros, y que ya en el centro de Santiago o en el sector poniente no alcanzamos a sentir, porque ahí el viento que nos llega es la brisa fresca que viene de la costa. El sector de Precordillera de Santiago tiene esa vegetación, esos aromas tan característicos, y que en un lugar como el que están ustedes, además, que históricamente fue un barrio de artistas, de bohemios, sí, de intelectuales, En un lugar abierto, con construcción en base a ladrillo y teja chilena, la verdad que llama a sentarse, a conversar, a reflexionar, y la identidad de la comida chilena bien hecha, bien lucida, con una propuesta de alta gama, lo hace un lugar excelente para tertulia. Juntarse a conversar con los amigos.
Sí, ahí tenemos una pérgola maravillosa, no sé, Juan Pablo puede contar, que invita, digamos, a juntarse con los amigos, a tomarse unos buenos vinos. Nuestra idea es tener un espacio abierto para eso, y porque estamos todo el día en el restaurante. O sea, el restaurante, nosotros a las 10 de la mañana está la gente trabajando y se va a la 1 de la mañana. Entonces, la idea nuestra no solo concentrarnos en la hora de almuerzo o la cena, digamos.
Si uno quiere ir a las 4 de la tarde a conversar, va, y la cocina está abierta. Eso es impagable, porque en Santiago en alguna época costaba mucho encontrar locales, sí, que atendieran en horario continuado. Hoy día ya hay más, pero uno tiene que preguntar, hay que averiguar, porque si no lo miran raro, le toca, sí, el cambio de turno, cerrando horas. Y claro, a veces cuando uno llega a almorzar tarde, como que lo miran raro y lo echan pronto. Sí, mira, y esa es la mejor forma de no querer volver al local.
Sí, uno el espacio del paisaje, digamos, es como si uno está adentro del restaurante, adentro del parque que tiene el restaurante, parecía que uno está en el campo, no está en Santiago. Se produce un quiebre.
Hay una abstracción.
Sí, es una de las cosas que a mí más me gusta de ese local.
Bueno, nos ha pillado el fin del primer bloque. Vamos a volver con Juan Pablo, que nos va a contar del local. Juan Pablo nos va a contar de la carta de vino, y a medida que vayamos recorriendo la carta de vino, vamos a ir hablando también de las otras cosas muy atractivas, interesantes, sabrosísimas que hay en la carta. Y ahí vamos a ir hablando de maridaje y de comida característica. Bueno, vamos a la necesaria pausa y volvemos con el segundo bloque.
Estamos presentando La Mesa Coja.
Queridísimos radioescuchas, volvemos en el segundo bloque de nuestra Mesa Coja de hoy, Volvemos con don Juan Pablo Miras, continuando con la Copa Feliz del Edén. Continúen posteándonos y haciendo preguntas y comentarios y sugerencias en nuestro fanpage de Facebook y en nuestro Twitter, @mesacojaradio. Cuéntenos, don Juan Pablo, háblenos del local, los distintos sectores que tiene, porque además tiene varios ambientes, y cuéntenos qué cenaría usted de la carta, primero una entrada o algo para compartir y después un fondo, en un día de invierno frío como el de hoy.
A ver, yo me comería unos ajíes mayupoñi con chorizo. Es una el tratamiento del ají queda muy suave, entonces no es un picor. Yo no soy bueno para el ají, para el picante, y este queda con un picor, un sabor presente.
¿Ají verde o ají rojo?
Ají verde.
Ají verde, ají, el ají chileno verde clásico, tan amable y fresquito.
Así es. Y el mayupoñi es una suerte de pino con el chorizo desmenuzado que va dentro de este ají.
Y papa.
Y papa también, sí.
Papa y cebolla.
Es papa y cebolla.
Qué rico, eso iríamos de entrada.
Esa es una buena opción, al menos mi opción.
¿Y esto, don Juan Pablo, va al horno, va a la olla?
Estos van en olla, ¿no?
Sí, sí, confitado en aceite.
Así es, sí.
Confitado, qué rico el ají confitado, sí, queda muy sabroso, queda muy bueno, una nota dulzona con el picor.
Así es.
Y el relleno ahí debe mezclarse seguramente con el jugo que sueltan los trocitos, claro, de chorizo, sí. Y la papa le pone algo de cremosidad.
Así es, sí, sí.
Suena,
sí,
muy bien esto.
Sí. Y podría ser algo, estoy mirando la carta para ver con qué yo me he tentado más. La última vez comí el charquicán de Cochayuyo.
Charquicán de Cochayuyo, sí, una preparación típica de nuestra costa.
Sí, dos huevos fritos coronando el plato y también lo mismo que decía mi papá, el Cochayuyo es un plato que ha sido un poco mirado de menos, que está no tan presente como uno quisiera a veces, y es un plato que en verdad yo creo que sorprende, que vale la pena probarlo porque los trocitos de Cochayuyo aparecen ahí junto con las arvejitas, junto con la papa. Y tiene una consistencia muy agradable en trozos pequeños y además un sabor a mar muy agradable, muy rico. La gente que de entrada dice, no me gusta el Cochayuyo, los invito a que lo prueben porque se van a encontrar una grata sorpresa.
Un charquicán de Cochayuyo bien hecho es uno de los grandes placeres de la comida costera chilena. Y por otro lado, al que sea amante de la comida guasa o de la comida maulina, sobre todo de la comida maulina, tienden a pensar que un charquicán pastoso, consistente, pesado y bien nutrido tiende a ser solamente carnívoro y patrimonio de la comida interior, y eso es un craso error. Sí. Eso es una sensación que queda después de que la gente deja de comer Cochayuyo, cuando en Chile la carne pasa a ser un derecho humano, cuando Chile entra al Mercosur y nos llenamos de carne importada a precio más bajo.
Había un papa que fue nuncio primero en Chile, no sé si fue Pío X.
Pío IX fue nuncio en Chile,
Pío
IX.
Pío IX, claro, y decía Beatis Chilensis que manducatam charquicano.
El comedor de charquicán, el hombre.
Sí, después, alguien contaba, no sé, yo creo que era Roberto Enola, de que había una gastrónoma peruana que le comentó que cuando los peruanos iban para Roma, les decía Beatis Peronensis que manducatam charquicano. Así que el Papa no tenía muy buena memoria, era un poco diplomático mentirosillo, pero el azul, como sea, pareciera que el charquicán es un plato auténticamente chileno.
Maestro.
¿Ah? Y que, a ver, el charquicán merece, yo creo, un punto aparte y una reflexión sobre la potencialidad que tiene como plato. Fíjate tú, que, y aquí vamos a entrar a una discusión de entre lo tradicional y la posibilidad de modificar lo, ¿cómo se diría, Juan Pablo?, lo que está establecido. Yo hice, no está en la carta ahora, pero he estado trabajando con una versión distinta del charquicán, que tiene todos los elementos de papa, zapallo, porotos verdes, etcétera, pero la carne, el tratamiento de la carne y del sofrito es distinto, en que hago el sofrito con bocados de carne, ponte tú, posta, lomo, lo que sea, salteado, así, fuego muy fuerte, muy vivo, muy rápido, y eso se lo vuelco en vez de hacer el hervor de la carne con las cosas, sino que ese salteado se vuelca en la mezcla de las papas con el zapallo y las demás verduras. Entonces le da...
Se impregna, los jugos sueltan se, ahí, sí, impregnan.
Yo creo que por el, a mi juicio, esto tiene que ver también porque se va evolucionando en la cocina. Esto no es cambiar por cambiar, pero hoy día tenemos tecnologías. Las antiguas cocinas se aprovechaba la olla grande y se cocinaba para mucha gente. El charquicán era un plato diario que traspasaba todas las fronteras sociales, desde las casas aristocráticas hasta las casas más humildes, casas de los peones, en fin, se comía charquicán. Bueno, y yo creo que tiene esa mezcla de sabores de tierra, de verdura, de la huerta. ¿Chile qué es al final? Es una costa entre el desierto y los hielos. Y es una costa con huerta. Es una costa con huerta. Si hay un país que puedes tener características similares en la comida mediterránea, por ejemplo, ese es Chile. Más que ninguno, ¿eh? Más que ninguno, de los del resto del mundo.
A los amantes de la dieta mediterránea, sobre todo a los inmigrantes, cuando vienen a Chile, realmente se asombran de lo fácil que es hacer dieta mediterránea en Chile y de la calidad de los ingredientes que tenemos para hacerla. Felizmente ahora está de moda la dieta mediterránea por motivos de salud, pero se disfruta mucho.
Sí, y estos platos como el charquicán son expresión de eso. Es una expresión muy auténtica nuestra. En ningún otro país que tenga características climatológicas de productos similares se da esta mezcla, ¿te fijas? ¿Ah? Y eso a mí me parece que hay que rescatarlo.
Nosotros probamos en esta misma línea, y aquí don Juan Pablo tiene la palabra, probamos la merluza austral con pimientos asados y papas y cebolla frita al azafrán de Piures. Ese es uno de los platos de mar más ricos que he probado en el último tiempo, que funde ingredientes y tratamientos de ingredientes ancestrales y típicamente nuestros, y por otro lado una preparación y una propuesta gastronómica muy moderna en la combinación de sabores. Y también me gustaría hablar de las croquetas de congrio con camarones y alioli de Piures, que creo que ahí estamos en presencia también de una propuesta muy mediterránea, pero típicamente nuestra, con los Piures, con el congrio, que es uno de los pescados más nobles, sabrosos y elegantes que nos da nuestro mar y que también es parte de una dieta que traspasa todo tipo de barreras sociales, porque el congrio en Chile es comido por todas las clases sociales de distintas formas, pero sobre todo el congrio frito o el congrio al vapor o con alguna hierbita encima, que es algo que a todos en Chile nos enloquece por igual. Cuéntenos, don Juan Pablo, de estas propuestas y cuéntenos con qué maridaríamos lo que usted nos sugirió y con qué maridaríamos esto. Mira, yo tengo una carta de vino de lujo.
Yo en la cocina no he entrado aún, más allá de mi propia casa, que es donde experimento los platos. El que sabe, el chef oficial, es mi papá. Así que yo lo que te puedo decir es desde la propia experiencia con los platos. El de la merluza... pimentones asados, cebolla asada, la merluza va a la plancha dorada y la clave está en la sal de Piure, que los Piures secos se secan con sal de mar y entran coronando el plato arriba un poco de esto. Y de nuevo, lo mismo de los erizos, lo mismo del cochayuyo, no era amigo de los Piures para nada, pero entran de una manera tan sutil, tan agradable, que traen mar, que traen esta sabor a yodo. Que de nuevo es un plato que en verdad para todos aquellos que no, Piures no me gusta, no los probaría, es un plato para probarlo.
Lo probamos en la jornada de maridaje con Viña de Martino con yo lo probé particularmente con el Cinsó Gallardía,
con el Cinsó
Valle y Tata de Guariligüe, identitario, expresivo, geográfico y varietal, como todo los vinos de Martino.
¿Y cómo? ¿Qué te pareció?
Me encantó. A mí la verdad que los piures y los mariscos yodados y las preparaciones de pescado que tengan pimentón son de aquellas cosas que me enloquecen con tintos de identidad mediterránea, que no tengan el tanino potente, sí, ni el exceso de acidez y el cuerpo de, sí, un Cabernet Sauvignon. Sí. Carmener joven, sí, un Pinot Noir, un Cinsault, un Malbec joven también, sí, y de cuerpo más equilibrado. Son vinos que quedan impecables. Sí. Incluso un Syrah un poquito más joven, un Syrah colchagüino, por ejemplo, que no sea tan pesado ni tan... sí, ni tan terroso como los del Limarí, un Syrah joven colchagüino también ahí viene perfecto. Sí, me encanta.
Tú te acordarás de, y los auditores seguramente también, programa del canal de la televisión de un señor gordo, pelado, que no eres tú, que recorre el mundo, ni yo tampoco, que recorre el mundo probando cosas raras. ¿Eh?
Sí.
¿Cómo no me acuerdo el nombre de ellos? Sí. Bueno, y cuando estuve en Chile, por ahí por Angelmó, le mostraron una roca, porque el Piure es una roca.
Es una piedra.
Es una piedra. Y dijo, esto es lo más extraño de comida que yo he visto y probado en mi vida.
Y además una roca que se corta con un cuchillo muy raro. Claro. El tipo miraba, pero con cara de asombro, ¿qué es esto?
Entonces el Piure se lo ama... O se lo rechaza. Pero yo creo que hay un punto intermedio con el Piure. Yo le tengo gran fe al Piure. Yo creo que es un sabor que Chile va a aportar a la comida mundial. Y que está esperando ahí. Yo me estoy acordando de mis amigos de cochoyulleros y piureros de Navidad, de Matanzas. Que están trabajando en estas cosas. Si tú te echaras a la boca una cucharita o una pizca, digamos, un pichintún, para hablar en chileno, un pichintún de azafrán, del azafrán el verdadero, digamos, no lo podría soportar.
Es muy fuerte.
Te va a quedar un amargor, yo creo que de 2 días, 3 días. Yo lo hice. Y si tú, esta sal de Piure o azafrán de Piure, le pusimos azafrán porque, si bien no tiñe, pero queda una vez.
Da una tonalidad.
Una vez que queda en el horno. Parecía. En el horno, nosotros lo secamos en el horno, a fuego muy, muy despacio, con sal de mar, como decía Juan Pablo. Y bueno, y tú eso te lo echas a un pichintún a la boca y te va a pasar lo mismo que con el azafrán.
Satura.
Pero si tú lo utilizas con la prudencia del azafrán, para aderezar, digamos, ahí se ve la nobleza de este producto. Es un umami, eso es otro sabor.
Es un sabor muy cargado a las notas umami. Los sabores umami para nuestro radioescucha en la sommelería contemporánea y en la gastronomía contemporánea son una de las grandes controversias que existen. Los sabores metálicos, si el umami existe o no existe. El wasabi, el ajinomoto, el piure, son quizás los erizos, son de las comidas más cargadas a los sabores de este estilo que podemos tener en Chile. La verdad que discutir en Chile si existen o no es como para traer a los escépticos y darles una batería de las preparaciones que estamos hablando, y bueno, van a entender que efectivamente es una gama de sabores que existe, más allá de lo ácido, lo amargo, sí, más allá, sí, de lo dulce.
Uno puede hacer algunas pruebas, por ejemplo, a ver, por acordarme de otro producto extraordinario que tenemos en Chile y que lo tenemos muy olvidado, sobre todo en las mesas de los restaurantes que tienen ciertas pretensiones, o en fin, la almeja. ¿No?
La almeja, tan noble la almeja.
Oye, tú haz un cevichito, un mariscal de almejas con cebollita y todo lo demás, agrégale una pizca de sal de piure. El mar se te instala, se te estalla en el cerebro.
Los, ¿sabes?, que aprendimos a comer almejas a la orilla del mar nos fascinan crudas con limón. Hoy día, bueno, hay que ver bien de dónde vienen, en qué, sí, lugar uno puede o no puede hacer eso, pero de todas maneras, si es que no, uno les tira un chorrito de agua hirviendo, cosa de, sí, ahí que se abran un poco, quedar uno con la conciencia sanitaria tranquila también. Y bueno, a comer almejas se ha dicho que en general con hierba, cebolla, ajo, limón, combinás con otros mariscos, con los piures, como dice usted, con unos ericitos al lado, con una
gratinada. Oye, gratinada
con queso,
concha, con
queso,
con
maravillosa.
Pan rallado, poco de perejil. Plato increíble.
Son realmente deliciosas. Bueno, cuéntenos, don Juan Pablo, ¿con qué maridaría usted todas estas preparaciones? Pues ya que también, para los que somos asiduos a abrir algunas copas, pensar primero en el vino y después ver con qué lo vamos a acompañar. Porque algunos ponemos el vino delante, a veces la comida después. Uno dice, tengo ganas de tomar tal vino, ¿con qué lo maridaría? O a veces uno dice, voy a pedirme la merluza con el azafrán de Piure y los pimientos y las cebollas asadas, la muerte. Y después nos dice, ¿con qué vamos a maridar? Cuéntenos, ¿qué maridaje sugeriría usted?
Una buena opción es algo parecido a lo que hicimos con De Martino la vez pasada, las viejas tinajas, estos vinos que como contaba el sommelier Guillermo Bilbao,
nuestro amigo Guillermo Bilbao, que pronto lo vamos a tener aquí también.
Contaba que son vinos que asociamos en primera instancia al pipeño, a vinos de menor calidad en alguna instancia, pero que son prejuicios y cosas que vale la pena...
Etiquetas mal puestas.
Claro, etiquetas mal puestas, que vale la pena probar y reprobar.
Desmitificar.
Exacto, desmitificar. Y yo creo que una buena apuesta, la cepa País, por ejemplo, que es un vino también que no es común aún, lo fue, pero vale la pena desmitificar lo que se diga y redescubrir.
Reencantarnos con la noble uva País, que es nuestra uva más antigua, es la piedra fundacional de la viticultura chilena en tinto. Cuéntanos, Juan Pablo, ¿qué tenemos en la carta de este estilo de vinos?
Papá, tú fuiste el carmo.
Hoy día tenemos un que desgraciadamente no ha tenido problemas de el tema de un marqués de País.
El marqués de País Sinsó.
Sí, sí.
Que es un culto de Concha y Toro, sí, a las dos uvas que ellos históricamente despreciaron y que hoy día está en la línea Marqués, felizmente.
Sí. Y después tenemos González Bastía, que es un tremendo vino ahí cerca de Constitución. A la orilla del río.
Y se puede llegar en el histórico ramal de Talca a Constitución, a González Bastías. Sí. Tiene una estación ahí al lado donde están ellos y se puede ir a probar el vino y comprarlo.
Sí, yo creo que González Bastías conserva la tradición y una seriedad, un amor por desde la viña, precios razonables además. Para mí fue un descubrimiento en una de estas juntas que hace los Chanchos del Lenguado.
Él está siempre en su stand en Chanchos del Lenguado sirviendo él su vino.
Sí, y quitado de bulla y todo lo demás, pero a mí me pareció, me estremeció, como dice la canción, ese vino, que quedó marcando ocupado.
Muy identitario, ¿sí? muy expresivo.
Sí, y está muy bien hecho, además. No, es un vino que no hay trazas de hongos, de las tinajas. Que es un defecto más o menos, yo creo.
Los vinos artesanales, los problemas de ese tipo suelen ser frecuentes, lamentablemente.
Sí, y eso los desmerece, pero cuando, en este caso, digamos, es un digno representante de esa tradición campesina de origen, y por lo demás de origen español, por cierto, pero nuestra desde el comienzo, digamos.
Y bueno, yo creo que a propósito del vino de uva País y de los tintos maulinos, también potentemente identitarios, es un buen momento para pasar a la parrilla lo que nos queda de Mesa Coja, porque con las preparaciones de comida ancestral, con las preparaciones novedosas, con ingredientes tan nuestros del mar, yo creo que tenemos que ir a lucir una de las grandes cosas que tiene la Copa Feliz del Edén, que es una parrilla que tiene prietas deliciosas, tiene entraña. Tiene buen lomo, A ver, hablemos de la parrilla, contemos de la parrilla, porque para los proteicos carnívoros que en el invierno se sienten a sus anchas por la necesidad y el instinto de supervivencia del ser humano, ahí nos baja el instinto carnívoro. Cuenten, ¿qué podemos ir, por ejemplo, en un día como hoy a probar ahora la cena?
Mira, yo te diría, hay una cosa que se llama los antojos del guaso, que... Pues siguiendo la línea esta más tradicional, tiene chorizo o longaniza, digamos, tiene prieta, tiene sus papas cocidas, su pebre, y tiene arrollado.
¿Eh? Uy, uy, uy.
Después hemos
esto es como pica de campo.
Sí, tiene. El restaurante tiene esa mezcla. Oye, tú encuentras charquicán con huevo frito y encuentras también los platos más sofisticados. Y con la parrilla pasa lo mismo. Que en la parrilla nos hemos preocupado de tener la mejor carne de Chile. Chile hoy día exporta al mercado común europeo carne vacuna a los mismos precios y de una calidad que no tiene nada que envidiable a la carne argentina. De hecho, hoy día la categoría B chilena, o sea, que corresponde a animales de hasta 4 dientes, o sea, son animales jóvenes, nos garantiza, digamos, una calidad de carne que está, como te digo, al mejor nivel de la carne argentina. De hecho, mucha carne, no sé, que voy a decir lo que pienso y lo que he visto, mucha carne que llega como argentina, digamos, porque no tiene la rigurosidad nuestra en la calificación, porque esta calificación,
claro, la categorización
se hace cuando el animal está en faena, digamos. Entonces, y una manera de definir bien la edad tiene que ver con la terneza, la raza también, pero fundamentalmente la edad tiene que ver con la terneza de la carne. Y la manera más objetiva de medir eso es precisamente por los molares, digamos, por la cantidad. Y en ese sentido, la producción nuestra de Temuco, de Osorno. Desde Anticoyhaique también, y los productores de carne que quedan pocos porque han sido re mal tratados por esta competencia desleal de la zona central, de Chile, está en un muy, muy buen nivel. Nosotros tenemos la misma carne que tienen los mejores restaurantes de carne de Santiago. No quiero mencionarlos, pero los que están en el barrio alto y todo lo demás, tenemos exactamente la misma carne. Costelitas de lomo y
las costelitas de lomo son también una delicia. Sí. Y durante harto tiempo costaba encontrarla en general.
Costaba,
con el mercado chileno se ha saturado de carne importada. La carne importada no puede entrar con hueso. La gente como que perdió la costumbre de comer cortes con hueso y de a poco en el último tiempo se ha ido recuperando. Y es un mundo aparte, la carne cocida con el hueso también. Otra identidad.
Sí. Y después lo otro, una cosa muy clásica nuestra, un restaurante de comida. En nuestro restaurante tienen la idea de rescatar todo lo que podamos de la comida chilena, de por todos lados, norte a sur, cordillera a mar. Entonces no te va a extrañar que tengamos de repente picante de camarones de río que te hablaba.
Yo quería,
¿no?,
tocar el picante, porque también es algo que se perdió y hoy día con la moda de la comida peruana en Chile nos hemos reencantado con el picante y nos hemos dado cuenta que en el norte de Chile también se comía picante y que se hacía distinto al peruano a pesar de ser platos primos y que el picante nuestro en general es muy rico, sea con lapa, sea con marisco, sea con loco. Y con cubitos de pescado también el picante queda muy rico.
Por supuesto, con conejo.
Conoce
la Anabela de Cocina Arte, digamos, que es un personaje que me encanta porque ella está recorriendo los caminos de Chile. Yo de ahí saqué la idea de hacer un picante de conejo.
¿Picante de conejo?
Picante de conejo. Sí,
cuéntenos, ¿qué ingredientes lleva el picante de conejo? Porque los radioescuchas ahí se deleiten.
Yo reemplacé el ají amarillo que se usa más para el norte por ají verde. Pero el ají verde tiene un sabor extraordinario. Es un sofrito de cebolla. Tiene comino, tiene pimienta. Le agrega un poco de ají color. Y yo más que merquén uso el cacho de cabra. El cacho da un sabor, el cacho de cabra, más que por lo picante, es por la forma en que impregna de sabor las preparaciones.
Y como realza, porque la cantidad suave o media que uno ocupe, es que además de dar sabor, realza todo lo que va por el lado.
Es un potenciador de sabores. Y lo otro, el sofrito tiene el sofrito largo, sofrito largo, sofrito largo. Le agregamos un poco de cúrcuma para darle el color típico y en vez de arvejas yo le agrego habas tiernas. Ahí van los trozos se saltea el conejo con un poco de harina, vino blanco infaltable y después se junta todo.
Bueno, estamos llegando al final del programa. Yo quiero complementar en el minuto que queda que la carta de vino tiene una relación precio-calidad pero inigualable y combina identidades también clásicas del vino chileno con algunas más innovadoras. Y la carta de postre también es una combinación de postres clásicos con algunas preparaciones un poco más novedosas o un poquito más vanguardistas, con ingredientes como el maracuyá, con algún uso tradicional de la papaya. Y bueno, se nos acaba el programa. Queremos dejarlos invitados a ir a la Copa Feliz del Edén. En nuestro fanpage tenemos los videos para que vean también el local y para que vean todo lo que comentamos hace un par de semanas. Y bueno, darles las gracias, don Mario, Juan Pablo. Ha sido un gusto tenerlos hoy día. Y sin duda volveremos a vernos en la Mesa Coja cuando ustedes celebren el aniversario local, cuando hagan algún cambio en la carta, cuando lancen algún plato nuevo. Vamos a seguir manteniendo informados a nuestro Radio Escucha porque somos orgullosos de la gastronomía chilena y aplaudimos que sea rescatada y mostrada en el sitial que se merece.
Bueno, muchas gracias por la invitación para poder conversar. Desde ya, invitados los Radio Escuchas, vamos a tener un próximo reunión de maridaje con la viña San Esteban, con su línea in situ, que nos va a acompañar.
Uy.
Así que ahí los vinos del Valle de Aconcagua, con nuestra carta, vamos a hacer algo entretenido y para que puedan repartir por sus redes sociales.
Lo vamos a informar oportunamente.
Y una invitación, luego veremos ahí cómo lo hacemos llegar para algún radioescucha que comparta. La
sortearemos ahí para quienes nos postean.
Sí, y unas parrillas también.
También.
Sorteo unas.
Listo.
Bueno, gracias. A postear Radio Escucha, ya daremos y diremos cómo y cuándo. Bueno, muchísimas gracias, queridos Radio Escuchas. Vamos a las noticias imperdibles y necesarias con Luis Schwanner.
Radio Universidad de Chile presentó La Mesa Coja, porque el vino también es un derecho humano. Edición y conducción de Rodrigo Pica, con la participación de Ignacio Pérez Tuesta.